Nuestro invitado,
¿sí? Ya está con nosotros aquí en estudio, Matías. Un privilegio. Ya está con nosotros Felipe Irarrázaval. Él es director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y está justamente acá para comentar una encuesta que sacaron súper interesante, Matías, sobre la libre competencia, cómo la ve la gente, el rol que tiene el Estado en este tema, el rol que tiene el mercado y cómo se mueven las empresas en este ámbito, justamente en un momento donde nos estamos replanteando o discutiendo el futuro de las bases, no solo económicas, pero también sociales en esta convención constituyente. ¿Cómo estás, Felipe?
Felipe, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Y la percepción en estas cosas importa, porque es hasta qué punto está enraizado un principio como este en nuestra sociedad, y después vienen las leyes que se hacen y cómo se materializan. ¿Se encontraron con sorpresas ustedes cuando le preguntaron la percepción a las personas sobre libre competencia?
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Matías, de que las percepciones importan, especialmente en una cuestión que está tan conectada con políticas públicas, como son los temas de libre competencia. Y nos encontramos con sorpresas. La primera, que a mí me llama la atención, es que a la gente le gusta mucho la libre competencia, la competencia. Porque sabe que beneficia a los consumidores, sabe que surgen mejores precios gracias a la competencia, mejora la calidad, pero no solo eso, sino que es más sofisticado. También hacen una conexión entre libre competencia e innovación, y por último, entre libre competencia y desarrollo económico. Pero también la gente no es ingenua y sabe que se requiere un Estado fuerte para justamente vigilar a los capitalistas y proteger al capitalismo. Y entiende entonces que ese Estado tiene que estar, entre comillas, muy vigilante. La segunda sorpresa, y quizá esta es la que a nosotros más nos llamó la atención, es que a esta altura el chileno de la calle, digamos, el ciudadano a pie, tiene mucha conciencia de qué es la competencia. Y eso es una cuestión, digamos, bien precisa, no como una cuestión abstracta, no como un valor abstracto. Y por ejemplo, consideran que la colusión es mala y que las empresas no pueden determinar el precio o las cantidades de común acuerdo. Consideran que las fusiones en general son permitidas o deberían ser permitidas, salvo la empresa fusionada sea muy grande, claro, y ahí
se coma el resto.
Y ahí efectivamente
la libre competencia, justamente.
Sí,
que la afecte.
Sí. Y también tiene claro de que el sistema tiene que proteger de alguna forma a las pymes, ¿no? Y entonces ahí nos metemos en esto del abuso, posible abuso de posición dominante. Pero también la gente entiende, y yo creo que hay ciertas autoridades que le ha costado mucho entender lo que es la delación compensada, ¿no? Que es cierto que la delación compensada, este perdón que se da y estímulo de no establecerle sanciones al que apriete un botón y acuse, ¿no es cierto?, a los que participaron en la delación, uno podría pensar, no es propia de la tradición, digamos, jurídica, incluso, no sé, cristiana, ¿no?
Es como de los anglosajones.
Es claramente una institución anglosajona, de hecho, surge en Estados Unidos a fines de los 70, pero la gente la entiende y la gran mayoría la prueba y le gusta, y también incluso el denunciante anónimo preferiría a la gente y considera que sería más efectiva si se le entregara plata. Al denunciante. El denunciante anónimo es distinto a la delación compensada, porque el denunciante no participa en la infracción, sino que la ve, ¿no? Pero no es un actor de la infracción.
Es testigo, claro.
Sí. Y consideran, sí, que la colusión es menos grave que un soborno, una estafa y un robo, y también tiene una cierta obsesión respecto al tema de las compensaciones. O sea, que preferiría o le gustaría, y esto es súper evidente, y habla del espíritu capitalista del pueblo chileno, digamos, preferiría que se compensara a los que fueron afectados por una infracción de competencia versus a que eso se tradujera en una multa en favor del Estado.
Como pena cárcel o que tenga que pagar plata al erario público, por decirlo de alguna manera.
Quieren que les reembolsen, ya, ¿no? Y eso también yo creo que viene interesante.
Ahora, Felipe, a mí me llamó la atención un tema respecto a la encuesta, y esta distribución respecto al rol que se le asigna, por un lado, al Estado Y por otro lado, al mercado, en temas tan sensibles como la regulación de precios, las ganancias de las empresas. O sea, hay bastante gente que considera que el Estado debiera tener un rol, por ejemplo, en la fijación de precios. Y eso a mí me llamó bastante la atención, sobre todo, en el siglo XXI, cuando ese tema, bueno, donde, bueno, la presencia estatal se está viendo en muchos ámbitos, no solo en el económico.
Es cierto. Hicimos tres preguntas que son de alguna forma más ideológicas, pero que están conectadas con la libre competencia, ¿no? Que es el tema de quién provee bienes y servicios, como tú decías, quién fija los precios de productos esenciales y quién regula las ganancias de empresas, ¿no? Y en un sistema de economía de mercado esas tres respuestas son evidentes, ¿no? Y es el mercado. Uh-huh. De nuevo, no es un mercado que está a la libre, digamos, sino que es un mercado que está vigilado efectivamente por el Estado. Y ahí lo que notamos es que, como ustedes bien dicen, hay dos polos, por así decirlo, ideológicos, que están en los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Unos que son muy pro mercado y que no quieren casi ninguna interferencia al Estado, y otros que en el fondo están pensando en una cuestión estatista. Yo no sé cuál es el modelo que tienen en la cabeza, porque yo no lo he visto en el mundo actual, digamos, sino que hace muchos decenas de años existía, pero ahora no existe, digamos, por razones evidentes, ¿no? De eficiencia, de eficacia. Pero ojo con esto, ¿eh? Porque a pesar de que tú tienes esos dos polos que están en los dos extremos, porque esta pregunta era de 1 a 10, ¿no es cierto? Entonces tú tenías que medir tu intensidad, qué tanto te gustaba la respuesta que estabas dando, si era más bien pro Estado o pro mercado. El partido está por jugarse, no está jugado. ¿Por qué? Porque como vivimos, debiéramos seguir viviendo en una democracia, tenemos al menos un 50% que está entre esos dos polos. Y ese 50% puede pasar para un lado o para el otro lado.
Claro. Está en un gris y en la discusión puede irse ese más Estado o más rol del ciudadano, más privado.
Sí, ahora sí, si uno le hace doble clic a esa respuesta, ¿no? En el englobado, también hay cosas que son interesantes, que la gente que previamente se había definido más de tendencia izquierda, uh-huh, son la gente que abulta más el polo del Estado, ¿no? En cambio, los de derecha por el otro lado. Pero ponte tú, el ABC1 está muy repartido entre los dos polos.
¿En serio?
Sí. El porcentaje de ABC1 es muy parecido al porcentaje de C2, C3. En cambio, el porcentaje de ABC1 es mucho más grande en el promercado. Pero en el otro está bastante distribuido. Las mujeres son más pro Estado, el hombre es más pro mercado, los menores de 50, 55 años son más pro Estado, los mayores de 60, los mayores de 66 son mucho más pro mercado. Entonces es bien interesante y en resumen, aquí hay un desafío evidente, porque no hay o no se ve, al menos estos dos polos se ven muy poco conciliatorios, digamos, pero también hay una oportunidad, ¿no? De explicar, entre comillas, cuáles son los beneficios de la economía de mercado, por qué ha funcionado tan bien, qué gracias tienen, qué limitaciones hay que ponerle para que no existan excesos, digamos, y ahí está la discusión que queda pendiente.
Claro, ahí hay un tema bien relevante, sobre todo post estallido de octubre del 2019, donde una de las causas, cuando se hacía estas preguntas, me acuerdo que había una plataforma de César Hidalgo que ponía las preocupaciones mayores de los ciudadanos respecto y por qué se había desatado todo este tema. Y una de las primeras, te diría que estaba entre las cinco primeras causas, eran los delitos de cuello y corbata muy asociados a la colusión y esos temas, que son los que justamente se investigan en esta encuesta. En ese sentido, se abre toda esta posibilidad de legislar respecto a este tema y también se ha discutido mucho que en Chile es muy baja la penalidad, por lo tanto que no se van presos, que las multas son muy pequeñas, por lo tanto el incentivo a no cometer este tipo de delito es muy bajo, etcétera. ¿Para dónde crees tú que debiera apuntar este tipo de legislación? Sobre todo considerando, según lo que vemos, que a la gente le importa mucho más recibir la plata de vuelta, que sea compensado en el fondo su pérdida producto de estas decisiones, más que el ejecutivo tal o cual se vaya preso o pague al gobierno.
Claro, es cierto eso, que En la asignatura de delito de cuello y corbata había, porque ya no es así. Había una infracción que era el tema de la colusión, ¿no? O temas de libre competencia. Y esos temas eran manejados por la Fiscalía Nacional Económica y no por el Ministerio Público, ¿no? Y la gente, claro, tiene una, y esto está reflejado en la encuesta, una recordación al menos de tres colusiones relevantes, ¿no? Como la de farmacia, la de pollo y la de tissue. Y en parte porque la Fiscalía Nacional Económica fue y ha sido exitosa en desbaratar esos carteles y obtener sentencias definitivas. O sea, la Fiscalía Nacional Económica, a diferencia de otro organismo, no quiero decir cuáles, no es una caja de expectativas, digamos, incumplidas posteriores, ¿no? Y hay razones jurídicas detrás, ¿no? De que los estándares para los efectos de condenar a alguien por una sanción administrativa son distintos a los penales, ¿no? Y hay mucha mayor protección y evidente respecto a los que están siendo procesados en un proceso penal, ¿no? Lo de la baja penalidad es una percepción que yo creo que es completamente equivocada y está basada en que todos esos casos que tenían o tuvieron gran resonancia se le aplicó la ley anterior al 2016. Y esa ley tenía algo que era súper injusto, que era tenía un techo máximo de multa por infractor, que más o menos eran 30 millones de dólares. Y eso era súper injusto, porque ese era un seguro para las empresas grandes. Claro. Porque, en cambio, las chicas podían reventar, digamos, por mucho menos que esa cifra, pero una grande, el peor escenario lo tenían con techo.
Claro, ¿no? era marginal.
Podía ser marginal, sí. en relación con los beneficios. Bueno, y ese techo se sobrepasó con creces, por ejemplo, en el caso Pollo, que los cálculos se hablaban que eran más de $1,000 millones, lo que podría, claro, el daño causado por el sobreprecio del cartel, ¿no? Entonces, esa ley del 2016, y el punto acá, y aquí la gente, claro, tiene poca paciencia, claro. Digamos, y acá hay otro fenómeno en Chile, que es que la gente cree que los problemas se arreglan redactando leyes, digamos, y estamos, eso, claro, bueno, y eso, para cualquier abogado razonable, bueno, salvo que quiera aumentar su negocio propio, digamos, pero si está pensando en el país, se da cuenta que muchas veces eso no es así, si lo que hay que hacer es que hay que tener una muy buena evaluación de qué es lo que está pasando. Y eso el Congreso, en mi impresión, lo hace muy poco, e incluso los gobiernos de turno también lo hacen muy poco, que en vez de decir cuál es la solución, entiendan el problema, porque muchas veces el problema se puede arreglar de una manera mucho menos invasiva y menos sofisticada. Muchas veces, además, es un tema de entregarle más plata a las autoridades que ya tienen las atribuciones, digamos, en vez de efectivamente aprobar leyes. Y aquí vuelvo a tu pregunta. El 2016 se hicieron cambios, y esos cambios fueron muy drásticos en relación con las sanciones. Entonces se pasó de un escenario de ese techo, que ya les comenté, de 30 millones de dólares, a un escenario de un porcentaje en relación con las ventas, o incluso el doble respecto al beneficio. Si un caso como el caso Pollo, el caso Farmacia o el caso Tissue apareciera ahora, por hechos posteriores al 2016, esto es un principio del derecho occidental básico, que algunas personas abogados que les gusta mucho hablar, digamos, se olvidan.
No, lo omiten.
Sí. No, se olvidan de que uno no puede ser juzgado por leyes, digamos, posteriores,
a los hechos. Se investigan, ¿no?
Claro, los hechos tienen que ocurrir después de la aprobación de la ley, porque esa es la única forma que uno sabe qué le puede pasar, digamos. Entonces, las colusiones próximas que vengan, y de nuevo, cuando uno habla de leyes, uno tiene que tener paciencia. O sea, uno no puede pensar, de nuevo, que las leyes arreglan todo, uno. Y lo segundo, que es lo más cancerígeno en la mentalidad chilena, que lo arreglan rápido. O sea, que echa la ley, echa la solución, digamos. Y esa cuestión, de nuevo, cualquier abogado con dos dedos de frente, con algo de experiencia, se da cuenta que eso no es así, digamos. Así que ahí van 5 años, y esa ley, por la restricción que tenemos de dónde tienen que partir los hechos, esa ley aún no se ha desplegado plenamente, y si ocurrieran carteles como los que vimos, las multas serían millonarias, digamos, y la gente ahí recordaría mucho el nivel de intensidad de la multa, e incluso habría eventualmente, si así el Fiscal Nacional Económico lo determina, un procedimiento penal en contra de personas naturales que participaron en ese cartel.
Está bueno, Felipe Larrazal, está bueno el punto que pones de que cambió muchísimo después del 2016 la ley, que todavía no se despliega, pero ¿se podría proyectar qué pasaría con esos tres carteles que fueron los más bullados, los más conocidos por la gente, si existiera, si se produjera ahora o con las leyes vigentes ahora, qué efecto tendría para esas empresas?
No, yo creo que habrían sido, mira, habría sido algo parecido a lo que se ha visto en Europa, ¿no? Que no son multas, no sé, multas, puedes tener multas de 500 millones de dólares, 700 millones de dólares. No, pueden ser unas multas salvajes. Sí, imagínate lo que es hasta el 30% de las ventas durante el periodo que duró la infracción.
¿Y es posible, Felipe, percibir algún efecto, aunque todavía no se despliega completa? ¿Algún efecto de al menos del temor que puede tener alguien que quiera coludirse, saber que corre un riesgo serio ahora?
Mira, es difícil científicamente saber eso, digamos, porque habría que entrar en los directorios de todas las empresas, digamos, especialmente las que tienen más dominancia, pero no, yo creo, y esto es una cosa intuitiva, pero yo creo que el empresariado aprendió de esas lecciones, fue una lección rápida de economía de mercado, digamos, ¿no? Y aprendió rápido, porque el empresariado es ágil, aprendió rápido y yo creo que ya tienen asumido de que un escenario de un proceso y una sentencia en temas de libre competencia puede ser catastrófico, ¿eh? Y eso yo creo que lo tienen incorporado, pero de nuevo, es una intuición.
Sí. Y han contratado servicios para eso y para evitar esos problemas, en fin.
Sí, bueno, ahí está toda esta asignatura que se llama compliance, abogados efectivamente explican. Y otra cosa que es muy interesante, que en Chile, en parte también por la importancia de la economía de mercado, Chile tiene un contingente de asesores, llámese abogado, economista, que es súper sofisticado, o sea que yo me atrevo a decir que es de nivel internacional, ¿no? Incluso si tú lo comparas, y de nuevo esto es subjetivo, pero si tú lo comparas a nivel latinoamericano, claramente descolla en relación con los otros países.
Claro. Hay un tema bien delicado también de esta encuesta, Felipe Irarrázaval, que es director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex fiscal nacional. Respecto a regular las ganancias de las empresas, hay un 23% en el extremo más estatista, por decirlo de alguna manera, que dice que el Estado debe regular las ganancias de las empresas privadas. Y hay un 23% por el otro lado también, en el otro extremo, que dice que es el mercado finalmente quien regula. Ahí hay un peligro respecto al funcionamiento de la libre competencia y del mercado, justamente la fijación de precios y la fijación de ganancias en este sentido podría ser un incentivo perverso a la formación de nuevas empresas, a la creación de negocios.
Por supuesto, el lucro. Esa palabra que está, no hay que decirla, está tan manoseada, es la benzina de la economía de mercado. Si no hay lucro, bueno, los empresarios no arriesgan, porque los empresarios tienen que arriesgar, digamos. Y si no hubiese habido lucro, bueno, quizás no tendríamos el iPhone, en fin, Microsoft, Google no habría hecho lo que está haciendo ahora, digamos, y muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Ahí se están metiendo en el corazón del sistema. Esta es una discusión que es muy interesante de en qué se tienen que preocupar las empresas, y aquí siempre se saca a colación un famoso artículo en el New York Times de Milton Friedman a propósito de esto, y Friedman básicamente se concentraba en optimizar, digamos, a los accionistas, ¿no? Que era básicamente lo mismo que decir el lucro. Pero siempre se omitió de Friedman o se soslayó una segunda parte que decía, diciendo coma, pero respetando siempre las leyes y la ética. Uh-huh. Y ahí yo creo que también, de nuevo, al menos en temas de libre competencia, yo creo que los empresarios han ido aprendiendo lo que es la economía de mercado. La economía de mercado, en resumen, le da mucho poder y muchas atribuciones al mundo privado, y eso es verdad. Sí. Ahora, la gracia que tiene es que al menos tiene un contrapeso, porque si tú le estás dando mucho poder al mundo privado, lo que sí tienes que tener es que tienes que tener un Estado que esté muy vigilante, que sea muy vibrante, que no sea un elefante grande, digamos, sino que tenga agilidad y que tenga la posibilidad de agarrar presas, digamos, que están haciéndolo mal, digamos, ¿no? Entonces, y ahí se produce un equilibrio entre el poder privado y el poder público. El contraste con eso, que es una cuestión, entre comillas, más soviética, tipo de los años 70, es tener un solo monopolio. un solo monopolio, que es en el fondo el Estado, que no tiene poder de contrapeso. ¿Te fijas? En cambio, el sistema de la economía de mercado tiene el lucro, que de nuevo es la bencina que mueve al empresariado y que es lo que hay que permitir, aceptar, entender, pero tiene que hacerlo dentro del marco legal y el marco ético.
Felipe Larrazábal, ex fiscal nacional económico, muchísimas gracias. Hoy académico de la Universidad Adolfo Ibáñez en materias de competencia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Felipe.
José, nos vamos y nos reencontramos mañana. Que tengan un buen día. Ya viene Cartas Notables e Información Privilegiada. Chao, chao.